Juan 3, 11 al 16. En aquel tiempo dijo Jesús a Nicodemo: en verdad te digo, nosotros hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. Si al decirles cosas de la tierra no creen, ¿cómo van a creer si les digo cosas del cielo? Nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea tenga por él vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo único, para que todo el que cree en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Antes de comentarles el texto, solo una breve nota acerca de esta celebración. En el siglo XVI, un español de apellido González compró una propiedad en las afueras de Lima, de la Lima de ese entonces, que se conoció como la Huerta de Pachacamilla. Un siglo más tarde, unos negros angoleños se establecieron en dicha propiedad y a uno de ellos, de nombre Benito, se le ocurrió pintar en una pared una imagen de Jesús crucificado. En 1650, los angoleños construyeron una ermita en torno a la imagen y formaron una cofradía para rendirle culto. Pero 5 años más tarde, en 1655, tuvo lugar un terrible terremoto en Lima. Se cayeron muchas casas y también se cayó el techo de la ermita, pero a la imagen no le pasó nada. Los de la cofradía consideraron que esto era un milagro y pronto empezaron a atribuir a la imagen una serie de hechos milagrosos. El virrey de la época, el conde de Lemos, se hizo su devoto y su culto se difundió por toda la ciudad y por todas las clases sociales. Un siglo después, el virrey Amati Juniet construyó la Iglesia de las Nazarenas, que es el santuario en donde se venera la imagen, que después se conoció como la del Señor de los Milagros. La imagen sale en procesión varias veces durante el mes de octubre y es seguida por multitudes tanto en el Perú como en otras ciudades del mundo. Bueno, pues el texto que la Iglesia nos propone reflexionar en esta celebración tiene 4 temas importantes. Primero, la necesidad de creer en Jesús. Segundo, la certeza de que Jesús viene de Dios. Tercero, la cruz como signo de salvación para todos los que creen en Él. Y cuarto, el amor extremo que Dios nos tiene. Estos 4 temas nos ayudan a meditar en el Señor crucificado y explican por qué veneramos su imagen y por qué salimos en procesión. Veamos primero la necesidad de creer en Jesús. El texto empieza diciéndonos: dijo Jesús a Nicodemo: en verdad te digo, nosotros hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. Lo primero que llama la atención es que no es Jesús quien habla a Nicodemo, sino un grupo, nosotros, dice el texto, que está enseñándole a Nicodemo. Recordemos que los evangelios no son relatos biográficos de Jesús, sino enseñanzas de la Iglesia para que conozcamos a Jesús y su camino. Y el relato de hoy es un ejemplo claro de la catequesis de la Iglesia. Probablemente ese grupo fueron los autores del evangelio, es decir, discípulos de Jesús que transmitieron la buena noticia a Nicodemo y después nos la transmitirán a nosotros. Y el público al que se dirige el grupo no solo es Nicodemo, son ustedes, dice el texto, que se resisten a creer. Este grupo afirma su autoridad para enseñarnos diciendo: hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto. Son pues testigos de primera mano de los dichos y hechos de Jesús. Sin embargo, se quejan, dice el texto, pues ustedes no aceptan nuestro testimonio. Esta línea es una muestra de las dificultades que tuvo la Iglesia de los primeros tiempos para transmitir el mensaje de Jesús. Hoy habría que preguntarnos si los miles de fieles que siguen la procesión del Señor de los Milagros conocen y aceptan las enseñanzas del Señor, o si solo lo siguen por costumbre o cábala, sin saber exactamente por qué Jesús está allí colgado en la cruz. Luego el texto dice que si al decirles cosas de la tierra no creen, ¿cómo van a creer si les digo cosas del cielo? Las cosas de la tierra no solo se refieren a las peripecias que Jesús pasó en este mundo, sino también a que la buena noticia es algo que debe implicar y transformar nuestra vida cotidiana aquí en la tierra. Su mensaje nos debe llevar a cuestionarnos si la manera como estamos viviendo en este mundo es como Dios quiere que vivamos. Pues hay muchos que viven en las nubes, alejados de la realidad, y solo se ocupan de las cosas del cielo, pensando que así alaban mejor a Dios, sin darse cuenta que la manera como lo alabamos es preocupándonos de las cosas de la tierra. Y el deseo de Dios es que hagamos su voluntad en la tierra como en el cielo. El segundo tema es la certeza de que Jesús viene de Dios. Dice el texto que nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre. La mención de que ha subido al cielo se refiere al anuncio que hace la iglesia de la resurrección de Jesús. Que Jesús haya resucitado es un anuncio que fue y que es muy difícil de creer. Sin embargo, la iglesia anuncia con toda certeza que el resucitado es el que fue crucificado. Pero además nos dice que el crucificado no ha sido uno cualquiera, es aquel que bajó del cielo, pues Jesús viene de Dios, de una manera única, y no como un simple maestro carismático, sino como Dios mismo. Por tanto, lo que él enseña es digno de absoluta confianza. Es decir, tenemos que darnos cuenta de que el crucificado es el Hijo de Dios. Este también es un anuncio muy difícil de creer. Esto significa que cuando nosotros vemos la imagen del Señor crucificado, tenemos que darnos cuenta que quien está allí, crucificado, es Dios mismo. El Creador del universo, el Rey de Reyes y el Señor de Señores, que fue capaz de morir así solo para que nosotros podamos vivir. El tercer tema es el de la cruz, como signo de salvación para todos los que creen en él. El texto dice que así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre para que todo el que crea tenga por él vida eterna. Esta frase hace referencia a un evento que pasó siglos antes en el desierto, cuando el pueblo de Israel, guiado por Moisés, caminaba por el desierto hacia la tierra prometida. Nos dice el libro de los Números que el pueblo estaba muy cansado por su caminata por el desierto y habló contra Dios, quejándose de su vida y de las dificultades que estaba pasando. Entonces dice Números que aparecieron serpientes venenosas que los mordían y murieron muchos israelitas. El pueblo en su ignorancia pensó que se trataba de un castigo de Dios. Pero como ya sabemos, Jesús nos ha enseñado que su Padre es un Dios que es puro amor. Es un papá amante, que no castiga y que nunca va a querer hacer daño a sus hijos, sino más bien va a buscar perdonarlo siempre. El pueblo entonces le pidió a Moisés que rece para que se vayan las serpientes, y dice Números 21:8-9 que Dios respondió diciéndole: haz una serpiente venenosa y colócala en un estandarte. Los mordidos de serpiente quedarán sanos al mirarla. Moisés hizo una serpiente de bronce y la colocó en un estandarte. Y cuando una serpiente mordía a uno, si éste miraba a la serpiente de bronce, quedaba sano. Y entonces, así como la serpiente de bronce fue un medio de salvación para el pueblo de Israel, así también Jesús, levantado en un madero, será medio de salvación para todos los que lo miren, lo reconozcan Hijo de Dios y caminen su camino. O como dice el Evangelio, para que todo el que crea tenga por él vida eterna. Por último, el cuarto tema es invitarnos a considerar hasta dónde llegue el amor de Dios por nosotros. Porque, dice el texto, tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo único, para que todo el que cree en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Jesús en la cruz representa el extremo del amor de Dios, pues Él nos ama hasta el extremo de dar su vida para que vivamos. Evidentemente, no fue el deseo del Padre que su Hijo muera, pues ¿qué padre sería capaz de querer una cosa así? El deseo del Padre fue que todos nosotros vivamos, y para que vivamos, tuvo que elegir entre salvar la vida de su propio Hijo o salvarnos a todos. Y como dice San Pablo, ¿cuánto nos tendrá que querer que el Padre nos eligió primero? Y nos eligió por delante de su propio Hijo, solo para que vivamos. Jesús aceptó generosamente esta elección, pues como sabemos, esta elección le costó la vida. Entonces, a causa de su entrega generosa, Jesús resucitó y subió a la derecha del Padre. En conclusión, en esta fiesta en la que recordamos al Señor de los milagros, los invito a contemplar la imagen del crucificado y reflexionar en lo que representa. Jesús, colgado en la cruz, representa hasta dónde llega el amor que Dios nos tiene. De una parte representa el amor del Hijo, que ofreció su vida para que nosotros podamos vivir para siempre. Y de otra, representa el amor del Padre, que nos prefirió por delante de su Hijo, con el único fin de que volvamos a Él y vivamos. Entre todos los milagros que se le atribuyen a la imagen del Señor de los milagros, el verdadero milagro es que gracias a la entrega generosa de Dios, todos nosotros, si queremos, podemos vivir felices en esta vida y después eternamente felices. Pidámosle pues al Señor que tomemos conciencia del infinito amor que nos tiene para que le agradezcamos ofreciéndole nuestras vidas y todo lo que tenemos a fin de ayudarlo a que reine en este mundo.